Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El virus de la rabia se encuentra difundido en todo el planeta y ataca a mamíferos, tanto domésticos como salvajes, incluyendo también al ser humano. Se encuentra en la saliva y en las secreciones de los animales infectados y se inocula al humano cuando los animales infectados lo atacan y provocan en el humano alguna lesión por mordedura. Además, el virus puede ser transfundido también cuando un individuo que tiene algún corte en la piel tiene contacto con las secreciones salivales de un animal infectado. Los dos tipos de manifestaciones clínicas de la rabia se dividen en furiosa y paralítica. La furiosa es común en mamíferos carnívoros, reservorio de la enfermedad. Se presenta agitación, hiperactividad, alucinaciones, confusión y otra serie de síntomas relacionados. La rabia paralítica es común en roedores y ganado bovino, pero en el ganado equino, caprino, ovino y porcino también es vulnerable. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El tema del día de hoy será expuesto en dos emisiones, así que hoy comenzamos a hablar sobre la rabia y cómo este padecimiento aún es considerado peligroso en varias partes del mundo, pero nuestro país está bajo control. Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con la doctora Gabriela Ramírez Díaz, médico veterinario zootecnista, especialista en clínica de pequeñas especies en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Además de que hemos preparado para ustedes unas cápsulas informativas. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de la entrevista.
Salud.
Hola, soy Gabriela Ramírez Díaz. Soy médico veterinario zootecnista de pequeñas especies. Soy egresada de la Universidad de Guadalajara y pues ya tengo más de 10 años laborando en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias, concretamente dedicada a la clínica de las pequeñas especies. Yo me encargo de estar en la atención a estos animalitos en conjunto con los alumnos y con los practicantes de la carrera.
Muchas gracias por estar aquí en la Barra de los 30 Minutos, es un placer tenerla con nosotros y hablar de esta enfermedad zoonótica como tal, que es bastante interesante y que es sobre la rabia. ¿Qué le parece si podemos definir qué es la rabia y por qué se produce?
Sí, claro que sí. Bueno, mira, la rabia es una enfermedad pues muy antigua, una enfermedad de hecho que el científico Luis Pasteur pues tiene que ver con su descubrimiento y con su tratamiento, ¿no? Es una enfermedad viral que afecta a todos los animales mamíferos no acuáticos. Se puede ver en cualquiera de estos animales, no es exclusivo de alguna especie en especial. Hay dos presentaciones que pudiéramos hacer referencia importante de la rabia para identificarla, que es la rabia urbana, que es la rabia que se presenta pues principalmente en los perros y los gatos, de menor manera, y ahorita si quieres podemos aclarar eso, pudiera ser en los roedores, propiamente en las ratas, pero y también está la rabia pues silvestre, ¿no? La que afecta a animales, como su nombre lo dice, silvestres, y que puede, pues por lo tanto, afectar a otras comunidades, no propiamente a las de las ciudades, aunque bueno, en algunas ocasiones es indistinto.
¿Hay variedad en el virus de la rabia urbana y silvestre o es el mismo virus y nomás se clasifica de esta manera por los organismos a los que infecta?
Sí, es la misma rabia y solamente, como bien dices, se diferencia a lo mejor solamente en los animales que afecta. De ahí que se hacen diferentes tipos de campañas para su control. Es diferente la campaña que se hace en la ciudad para el control de la rabia urbana, que principalmente va enfocada a perros y gatos, desde hace muchos años, y pues bueno, es diferente al tratamiento que se le da a la rabia silvestre por el tipo de animales que afecta. Principalmente la rabia silvestre, pues su principal transmisor son los murciélagos hematófagos, principalmente, ¿no? Aunque también está, por mencionar a los animales pues más importantes que la representan, está los zorrillos, los zorros, los mapaches, bueno, pues el ganado. esos son los animales que representaría, pero es la misma, es el mismo tipo de virus, y es el mismo tipo de virus que afecta también a los humanos.
Muy interesante. Doctora, al principio de la entrevista nos decía que la rabia es un virus que afecta a los mamíferos no acuáticos. ¿Significa que ellos tienen alguna inmunidad o es que no se han presentado casos con esos organismos?
Bueno, no es que tengan ninguna inmunidad esos animales. Igual tampoco se han presentado casos, pero sí los virus tienen especificidad sobre ciertas especies. Y en este caso, este virus pues tiene especificidad por este tipo de animales, solamente los mamíferos no acuáticos.
Bastante interesante esa forma en la que se presenta. ¿Cuáles son los principales síntomas de la rabia?
Bueno, mira, es un virus, pues, como bien lo dices tú, muy interesante porque hay algunos síntomas que se manifiestan de manera inmediata o a los días, que es el periodo de incubación, puede ser de algunos días, pero en algunos casos llega a ser un periodo de incubación de semanas. Y hay reportes incluso donde se habla de un periodo de incubación de años. Son casos muy... son muy poco comunes, pero se ha llegado a manifestar después de años. Y los síntomas, pues, tienen que ver con... tiene diferentes fases el virus de la rabia en prácticamente todos los individuos. Hay una rabia que paraliza al individuo. Como el virus produce principalmente una encefalitis, una inflamación en cierta parte del sistema nervioso, pues sus principales síntomas van enfocados a eso. Digo, además de la parálisis, ahí puede haber convulsiones, en los humanos puede haber hidrofobia, puede ser que, de hecho, hay una fase furiosa donde, por eso es que vemos la característica imagen del perro, ahora sí que del perro rabioso que se ve como un perro enojado, y bueno, porque esta fase incluye por esa misma enfermedad inflamatoria del sistema nervioso, hay una fase donde parece que se siente, o bueno, parece que el paciente está muy enojado, tal cual iba a decir la palabra, está rabioso, ¿no? Que de ahí el nombre, pues. Pero principalmente es eso, son signos neurológicos los que se asocian al virus de la rabia. Y de ahí, bueno, también me gustaría aprovechar para hacer una aclaración, que de repente, pues, esto es más un mito urbano que una realidad, porque de repente, precisamente por esta fase, por esta manifestación del virus, de repente asociamos a que cualquier animalito, en este caso voy a mencionar como ejemplo perro o gato, que muerde a otro animal o que muerde a un humano, malamente pensamos que es porque está en una fase de la rabia, ¿no? Siempre relacionamos las mordidas con el virus de la rabia. Y esto, pues, es más mito urbano que realidad. De ahí que luego también, pues, desafortunadamente, pues, lleguen a, pues sí, la verdad, a sacrificarse animalitos de manera innecesaria, porque las personas equivocadamente relacionamos mordidas con el virus. Pero nada tiene que ver con esta fase rabiosa del virus de la rabia.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre la rabia, a cargo de la doctora Gabriela Ramírez Díaz, médico veterinaria zootecnista. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
La rabia es una virosis zoonótica que se puede prevenir administrando una vacuna. Una vez que aparecen los síntomas clínicos, es prácticamente mortal en todos los casos. En hasta el 99% de los casos humanos, el virus es transmitido por perros domésticos. Sin embargo, la enfermedad puede afectar tanto a animales domésticos como a los animales salvajes. Se propaga a personas y animales a través de mordeduras o arañazos, por lo general con la saliva. Se trata de una enfermedad presente en todos los continentes excepto en Antártida, pero más del 95% de las muertes humanas se registran en Asia o en África. La rabia es una de las enfermedades tropicales desatendidas que afectan principalmente a las poblaciones pobres y vulnerables que viven en zonas rurales remotas. Aproximadamente el 80% de los casos humanos ocurren en zonas rurales. Aunque hay inmunoglobulinas y vacunas para el ser humano que son eficaces, las personas que las necesitan no tienen fácil acceso a ellas. En general, las muertes causadas por la rabia raramente se notifican, y los niños de 5 a 14 años son víctimas frecuentemente. El costo medio de la profilaxis postexposición es de alrededor de $40 en África y de $49 en Asia, regiones donde el registro diario medio es de $1 a $2 por persona. Resulta extremadamente elevado para las poblaciones pobres. Cada año se administran vacunas tras una mordedura a más de 29 millones de personas en todo el mundo. De este modo, se previenen cientos de miles de muertes anuales por rabia. Se estima que la carga económica a nivel mundial de la rabia transmitida por perros es de $8,600 millones al año. Prevención. Eliminación de la rabia canina. La rabia se puede prevenir administrando una vacuna. La vacuna de los perros es la estrategia más rentable para prevenir la rabia en el ser humano, ya que no solo reduce las defunciones atribuibles a la rabia transmitida por los perros, sino también la necesidad de profilaxis postexposición como parte de la atención a los pacientes mordidos. Sensibilización sobre la rabia y la prevención de las mordeduras de perros. La educación sobre la conducta de perros y prevención de las mordeduras, tanto para los adultos como para los niños, es fundamental en todo programa de vacunación contra la rabia si se pretende reducir su incidencia en el ser humano y el costo del tratamiento de las mordeduras. Es necesario mejorar los conocimientos de las comunidades en materia de prevención y lucha contra la rabia, en concreto sobre la responsabilidad que supone tener una mascota. La prevención de las mordeduras y el modo de actuar cuando estos ocurren, el compromiso de las comunidades y la participación en los programas preventivos contribuyen a mejorar la cobertura y la recepción de la información más importante. Inmunización en el ser humano. Para inmunizar a las personas tras la exposición a la rabia, se administra la misma vacuna que la que se emplea antes de la exposición, que se administra con menos frecuencia. Información obtenida de la página web de la Organización Mundial de la Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos hablando sobre la rabia en el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo de la doctora Gabriela Ramírez Díaz, médico veterinario zootecnista, especialista en clínica de pequeñas especies en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
La rabia se transmite a través de mordeduras o contacto directo de mucosas o heridas con saliva de animal infectado. También se ha documentado su adquisición a través de trasplante corneal del donante muerto infectado por rabia y no diagnosticado, por aerosol en cuevas contaminadas con guano de murciélagos o en el personal de laboratorio, aunque no se ha documentado su transmisión por mordedura de humano a humano. El virus se ha aislado de la saliva de pacientes con rabia. Este virus también se ha identificado en sangre, leche y orina. No se ha documentado transmisión transplacentaria. Recientemente han presentado datos de contagio por exposiciones atípicas por manejo de carne y vísceras de animales infectados en cocinas. Es un placer que siga sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y mañana es sobre la rabia. A continuación escucharemos la siguiente parte de la entrevista con la doctora Gabriela Ramírez Díaz, médico veterinario zootecnista, especialista en clínica de pequeñas especies en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. No se mueva.
Salud.
¿Qué especies pueden llegar a ser vectores de esta enfermedad?
Todas las especies, o sea, todos los animales mamíferos no acuáticos pueden ser vectores. En la ciudad, como te decía también, los principales animales pueden ser perros y gatos. De hecho, por eso los esfuerzos que se han hecho de las campañas antirrábicas desde hace muchos años van enfocados a estos dos animales principalmente. También pudiera ser que los roedores, propiamente las ratas, pudieran ser transmisores de, pero creo que también se ha enfocado mucho nuestras ideas a que las ratas son muy peligrosas por transmitir la rabia, pero no es tanto así. Las ratas no es tan fácil que la transmitan si es que la tuvieran. Y esto sucede porque el virus de la rabia se transmite por medio de la saliva, principalmente, porque también se ha visto que hay otros vehículos para transmitirla, ¿no? Pero la vía principal es la saliva y se ocupa que la saliva sea inoculada en algún individuo, o sea, que sea por medio de una mordida, vamos, que sea adentrada en el organismo del individuo por una mordida, pero a través de la saliva. Y en el caso de las ratas, sus glándulas salivales son muy rudimentarias. Esto quiere decir que la posibilidad de que el virus vaya en la saliva y que además lo puedan inocular al morder es muy difícil. Entonces, son los perros y los gatos los que se deberían de considerar como principales especies que lo pudieran transmitir en la rabia urbana. Sin embargo, en el país, en México, no se tienen reportes de rabia urbana desde hace como 20 años. Esto es muy importante. Ahora, también, una cosa es que no se tengan reportes y otra cosa es que realmente no los haya, ¿no? A lo mejor simplemente no se han reportado, lo cual veo difícil, pues, pero es eso. Y bueno, las especies, en el campo o fuera de la ciudad, pues son principalmente, a lo mejor por la cercanía que pudieran tener con los humanos, pues los mapaches, los zorros, los zorrillos, y bueno, quizás los murciélagos, hematófagos también, que está difícil, pero también esos pudieran ser los transmisores.
Doctora, de estos animales que pueden contagiarse, que prácticamente son todos los mamíferos terrestres, ¿hay alguno que sea como tal inmune o que la rabia no le cause muerte? ¿O es acaso que la rabia no necesariamente mata a todos los individuos?
No, la rabia es mortal. La rabia tiene una mortalidad muy alta, prácticamente. Bueno, o sea, en un animal no humano infectado con rabia es mortal. Es en los humanos, bueno, que tenemos y que se hacen cosas para salvar a las personas de la muerte. Pero no, en los animales suele ser mortal. En los animales no humanos, perdón. No hay un animal que sea inmune como tal. Tiene mucho que ver, pero de todos modos, bueno, en los animales no humanos no se suele hacer un tratamiento, pues, porque al considerarse un peligro potencial para la especie humana, pues son animales que normalmente son sacrificados. Entonces, bueno, en ellos, pues, está difícil ver una posibilidad de tratamiento, pero en los humanos, por ejemplo, dependiendo de la zona donde se haya provocado la mordida, es lo agresivo que pudiera ser. En otras palabras, o lo rápido a lo mejor, más bien. En otras palabras, entre más cercana sea la mordida a la cara, por lo tanto esté más cerca del sistema nervioso, pues tenemos a lo mejor un peor pronóstico en cuanto a la velocidad y a la posibilidad de actuar oportunamente.
Entonces, los principales factores que pueden intervenir en el contagio de la rabia es que este animal, el animal que pueda ser el portador, esté infectado y además que sea a través de siempre de una mordida.
Así es. Se tienen, como te decía, el vehículo principal y la vía de transmisión es por la inoculación, de saliva por una mordida, ¿no? Inclusive hasta podría ser por una herida abierta. El contacto con la saliva de un portador con la herida abierta de un receptor. Pero también se han tenido reportes, por ejemplo, en los hábitats de los murciélagos hematófagos, que suelen ser cuevas con cierta temperatura, con cierta humedad, que precisamente eso es lo que favorece el lugar donde habitan estos murciélagos, se ha encontrado también el virus de la rabia, donde hay una población muy densa de murciélagos, en un lugar de estos, se ha encontrado en las heces de los murciélagos y también se ha encontrado en el aire. Pero han sido casos así, pues muy específicos en cuanto a una alta densidad de población y bueno, parece ser que esto ha provocado que el virus esté en el ambiente, lo cual sería pues sumamente peligroso, ¿no? Pero bueno, normalmente es así, por la saliva y por la inoculación.
Con esto ha concluido un segmento más de la entrevista realizada a la doctora Gabriela Ramírez Díaz, médico veterinario zootecnista, especialista en clínica de pequeñas especies en la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar una cápsula informativa sobre este interesante tema.
Transmisión. La infección en las personas suele producirse por la mordedura o el arañazo profundos de un animal infectado. Y la transmisión por perros rabiosos es la fuente de hasta el 99% de los casos humanos. En las Américas, los murciélagos son la principal fuente de infección en los casos mortales de rabia, puesto que la transmisión a ser humano por mordedura de perros rabiosos se ha interrumpido casi por completo. La rabia del murciélago se ha convertido recientemente en una amenaza para la salud pública en Australia y Europa Occidental. Los casos mortales en humanos por contacto con zorros, mapaches, mofetas, chacales, mangostas y otros huéspedes carnívoros salvajes infectados son muy raros, y no hay casos conocidos de transmisión a través de mordeduras de roedores. También puede haber transmisión al ser humano por contacto directo con las mucosas o heridas cutáneas recientes con material infeccioso, generalmente saliva, aunque es muy raro. También se puede contraer la enfermedad por trasplante de órganos infectados o inhalación de aerosoles que contengan el virus. La transmisión de persona a persona por mordeduras o saliva es teóricamente posible, pero nunca se ha confirmado. Lo mismo ocurre con la ingesta de carne cruda o de otros tejidos de animales infectados. Profilaxis postexposición. El tratamiento profiláctico posterior a la exposición, profilaxis postexposición, se debe administrar de inmediato tras una mordedura. El objetivo es impedir que la infección entre el sistema nervioso central, lo cual provocaría la muerte inmediata. Esta profilaxis consiste en la limpieza a fondo y el tratamiento local de la herida o arañazo tan pronto como sea posible después de la exposición. La aplicación de una vacuna antirrábica potente y eficaz conforme a las normas de la OMS y la administración de inmunoglobulina antirrábica si está indicado. El tratamiento inmediatamente después de la exposición puede evitar eficazmente la aparición de los síntomas y la muerte. Limpieza a fondo de la herida. La herida se debe lavar y limpiar de inmediato durante un mínimo de 15 minutos con agua y jabón, detergente, povidona yodada u otras sustancias que maten el virus de la rabia. Riesgo de exposición e indicaciones de la profilaxis postexposición. En función de la gravedad del contacto con el animal presuntamente rabioso, se recomienda las siguientes medidas profilácticas tras la exposición. Tipo 1. Tocar o alimentar animales, lamedura sobre piel intacta. Lavar la superficie expuesta de piel, prolaxis postexposición. Tipo 2. Mordisco, arañazo o erosión leves en la piel expuesta sin sangrado. Lavar la herida y vacunar de inmediato. Tipo 3. Mordeduras o arañazos transdérmicos, uno o más. Lameduras en piel lesionada, contaminación de mucosas con saliva por lamedura, contacto con murciélagos. Vacunar de inmediato y administrar inmunoglobulina antirrábica. La profilaxis postexposición es necesaria en todos los casos de exposición en los tipos 2 y 3, en los que se concluya que este riesgo de que la persona contraiga la enfermedad. Este riesgo es mayor en los siguientes casos. El mamífero agresor es de una especie que puede ser reservorio o vector de la rabia. La exposición tuvo lugar a una zona donde sigue habiendo rabia. El animal tiene mal aspecto o su conducta es anormal. La saliva del animal ha contaminado una herida o mucosa. La mordedura no se produjo como respuesta a una provocación. El animal no está vacunado. Los datos sobre la vacunación del animal sospechoso no se deben tomar en cuenta para descartar el tratamiento profiláctico posterior a la exposición si no se tiene la seguridad de haber completado la vacunación. Esto puede suceder cuando, por falta de recursos o porque no se les otorga prioridad, los programas de vacunación canina no están suficientemente regulados o no se aplican correctamente. Información obtenida de la página web de la Organización de la Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión, pero no se pierda el programa del día de mañana, ya que continuaremos hablando sobre este tema. Agradecemos a la doctora Gabriela Ramírez Díaz, médico veterinario zootecnista, especialista en clínica de pequeñas especies en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no olviden que tenemos el Maratón de la Barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.